de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Minutos de la mañana a partir de las 10 y como les contamos y por eso estamos en directo desde Emasesa, la empresa metropolitana de abastecimiento de agua de Sevilla en la localidad, en la ciudad de Sevilla, pues arranca esa asamblea general de EMARTV, la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía. Les daremos cuenta de todo ello, lo haremos con nuestros compañeros y compañeras que llegarán desde diferentes puntos de Andalucía para esta asamblea general, pero mientras tanto, hoy en la Onda Local de Andalucía volvemos a hablar de prevención dentro de nuestro espacio radiofónico Activa Tus Sentidos, un programa itinerante sobre prevención de adicciones que visita distintos municipios andaluces para recoger experiencias e iniciativas que trabajan en este campo. Hoy conocemos el trabajo que hacen en materia de prevención desde ASEJER, la Asociación de Jugadores de Azar Rehabilitados. Le ofreceremos la semana que viene el contenido íntegro, pero hoy hablamos con Gloria Agudo y también con nuestra compañera Diana Carvajal de la Asociación Regreso al Equilibrio y también integrante de Radiópolis. En esta ocasión nos acompaña Gloria Agudo, de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, ASEJER, es trabajadora social, asistencia directa también. Gloria, bienvenida a la Onda Local Andalucía.
Gracias, un placer estar aquí y poder contaros un poco de primera mano toda la problemática que vemos día a día en nuestro centro.
Uh-huh. Gloria, en ASEJER, ¿dónde ponéis el acento? No sé si consideráis o no que cuando se habla de adicciones pensamos más en sustancias que en cosas que no son tan tangibles como a lo mejor un juego de azar, ¿no? Que está además incluso anunciado en los medios, ¿no? Gloria, cuéntanos, ¿dónde ponéis el acento en ese sentido, en la prevención de adicción a los juegos de azar?
Para nosotros realmente la prevención, y yo a nivel profesional insisto mucho, tiene que estar de primera mano siempre desde pequeño, como hemos estado hablando y como han hablado las diferentes personas que han intervenido. Ponemos mucho el punto de inicio ahí. ¿Por qué? Porque realmente el desarrollo de la vida de las personas comienza desde la infancia. Estamos viendo, y se ha comentado antes también, que en la infancia pues los niños ya le damos el teléfono para que nos dejen un poco, digamos, a los adultos descansar, y estamos dándole pues la primera herramienta de la cual pueden desarrollar pues una adicción. Las nuevas adicciones o la adicción del siglo XXI, como podemos decir, son las nuevas tecnologías. A partir de las nuevas tecnologías nos vamos encontrando con diferentes variantes, ¿no? Las adicciones a las nuevas tecnologías, como por ejemplo redes sociales, dependencia hacia el móvil, videojuegos o incluso ya pues los juegos de azar, ¿no? Nosotros en ASEJER trabajamos todas las adicciones comportamentales, no solamente juego, ¿no? También tenemos demanda de adicción al sexo, que también es un tema que a día de hoy está viendo cada vez más estudios del consumo de pornografía en menores a partir de los 12 años. Y estamos también trabajando con compras compulsivas, independientemente también de otro tipo de patologías comportamentales. Pero sí es verdad que no sabemos nunca el riesgo que es darle un teléfono móvil a un niño de 3 años, porque le estamos creando ya una dependencia hacia un dispositivo, el cual se va familiarizando con una serie de comportamientos y conductas que está enlazado cada vez más a la poca tolerancia a la frustración. Nosotros los pacientes que vemos en nuestro centro, yo sobre todo y mis compañeros que trabajamos con dos psicólogos, nos damos cuenta de que los jóvenes, vamos a estipular menores de 30 años, no tienen tolerancia a la frustración, están acostumbrando a la inmediatez del resultado, ¿no? Que está ligado un poco, digamos, a los juegos, pero realmente se van desarrollando en una vida en la que quiero esto, lo quiero ahora, lo quiero ya, y lo tengo. ¿Por qué? Porque realmente mi familia me lo proporciona y la sociedad me lo proporciona. Digamos que esto está todo enlazado. ¿Qué ocurre? Que es imprescindible, yo insisto mucho, nosotros tenemos un programa de prevención que damos a nivel de provinciales de Sevilla, vamos a los institutos, concretamente trabajamos con un ayuntamiento que es el Ayuntamiento de Germana, vamos a todos los institutos escolares a dar prevención a los terceros de ESO. ¿Por qué a los terceros de ESO? Porque ya ahí están en contacto con videojuegos y en la antesala a los juegos de azar. Los videojuegos tienen su parte buena de desarrollo cognitivo, pero tienen su parte mala, que es que ya están introduciendo en muchos juegos pequeñas dosis de juegos de azar. Incluso hay en un juego actualmente que nos comentaron que hay un casino dentro del juego. Ya las conductas ya me están enseñando a que si yo quiero el día de mañana jugar a X juego, ruleta, juego de casino, yo ya sé por qué, porque he tenido un primer contacto. Hay mucho desconocimiento de la problemática y observamos que hay mucho desconocimiento hasta que no nos toca de primera mano. Ahí es cuando realmente pues la familia le viene o se le cae encima un jarro de agua fría y dice, ¿qué es esto? Porque yo he observado un comportamiento diferente de mi hijo, pero no, realmente no sabía qué es lo que le
Claro.
pasaba.
¿Dónde están, o si hay alguna señal de alarma o señales de alarma que nos deben de, como padres, como madres, empezar a poner alerta de que algo pasa, de que algo no va bien?
Hay muchas señales de alerta que las podemos asociar o no, pero principalmente hay un cambio de comportamiento. Mi hijo deja de salir cada vez más con sus amigos, mi hijo me contesta, tiene malas contestaciones porque están más irascibles, me pide dinero, en el caso de que ya sean mayores de edad, me piden dinero, incluso podemos observar comportamientos de descontrol, no digamos a la adicción. Cuando mi hijo empieza a tener un primer contacto con videojuegos y me pide dinero para comprar cofres en los videojuegos, o botines, dependiendo del videojuego que sea. Cuando ya empezamos a invertir cierto tipo de dinero, son pequeñas cantidades, es que son 5 euros o 10 euros, que no son. Pero cuando ya mi hijo cada vez me va pidiendo recurrentemente dinero para pasar una fase de videojuego, ahí es una señal de alarma. Le está dedicando más tiempo del que debe a un videojuego. Debe de compartir, evidentemente debe de tener toda su rutina establecida aparte escolar, ¿no? Pero tiene que tener redes sociales fuera de un dispositivo. Entonces, cuando ya mi hijo empieza cada vez más a desarrollar una conducta de jugar con videojuegos, porque realmente en los videojuegos hay unos chats en los cuales juegan entre ellos, están comunicándose entre amigos, pero cuando empieza cada vez más a aislarse, cada vez a comunicarse menos, el comportamiento se va modificando, ahí es cuando ya algo ocurre y tengo que estar pendiente. ¿Qué pasa? Que nos damos cuenta cuando ya ha pasado un tiempo en el cual se ha desarrollado mucho más, ¿no? Digamos, el abuso ha ido en aumento.
A mí me gustaría mucho preguntarte, porque ya estamos hablando de las adicciones que están en el siglo XXI y hay que pensar como las personas del siglo XXI, porque mucha gente dice, yo a mi hijo no le doy el móvil, yo a mi hijo no quiero que use una tablet ni que se digitalice, él va a jugar con juguetes de madera. ¿Qué estamos creando? Una persona sin ningún tipo de recurso para poder enfrentarse al mundo real. Porque no les podemos crear un apartamento en la luna. Por lo tanto, lo importante es enseñar a cómo manejar, discernir entre el uso y el abuso, porque la tecnología, la digitalización, es como un cuchillo, podemos matar a alguien o preparar un buen alimento. Entonces, esto es muy importante cuando nosotros nos dedicamos a lo que es la alfabetización digital y la alfabetización dentro de la parte informativa. Tú como trabajadora social, ¿qué recomiendas? Porque estamos hablando de gente que inicia muy joven. Creo y veo que estás muy versada dentro de lo que es la parte de las redes sociales. Hay una red social que está ahora en el top y que realmente su funcionamiento es de un casino. De un casino. Entonces vemos que hay chicas menores de edad que, no sé, o sea, impresionante como en el live se ponen a hacer como un gato, miau, miau, y la gente le tira una flor, un cofrecito, un cerdito, y cada uno de esos tiene una cantidad de dinero que van acumulando. Entonces, no solamente es el usuario, sino que la persona que desarrolla ese espacio, no tengo que currar, yo aquí con disfrazarme de gatito, aquí yo solucioné. Entonces, como trabajadora social y viendo que esta es la realidad y que bajo mi punto de vista como formador y como periodista, creo que no hay que negarla, hay que saber nadar en este mar revuelto. ¿Cuál es tu visión directa de esa ama de casa que nos está escuchando, de esa maestra de preescolar que nos está escuchando? ¿Cómo sería ese consejo práctico para evitar estas nuevas tendencias de adicciones?
Lo principal de todo es una supervisión, que es una de las cosas que yo hago más hincapié, es decir, aquella madre, aquella profesora, aquel familiar que supervisa a su hijo, tener una supervisión, es decir, las redes sociales o, digamos, las nuevas tecnologías, tenemos que saber funcionar sobre ellas, porque realmente incluso en los colegios tienen nuevas tecnologías, utilizan una tablet, utilizan un ordenador, los deberes muchas veces los tienen que hacer. Y de primera mano hay que utilizarlas porque son necesarias, pero sí es verdad que hay que tener una supervisión. Yo no puedo dejar que mi hija o mi hijo tenga el móvil y yo no sepa lo que esté haciendo, o se meta en su habitación horas y horas con un dispositivo. Yo tengo siempre, estamos hablando de menores de 18 años, tengo siempre que supervisar qué es lo que hace, porque estamos dándole una herramienta que abre un mundo, como bien has explicado, a través de las nuevas redes sociales que están saliendo y que ellos mismos están, yo me voy encontrando con los pacientes a, bueno, pues la ley del mínimo esfuerzo, se lo digo yo, es decir, yo puedo conseguir dinero sin hacer nada, o por ejemplo el ejemplo que tú has puesto, y es algo que vamos como reeducando, y entre ellos se van reeducando, y una supervisión de una persona adulta, que hay controles parentales y hay muchas formas de poder tener, sí, ese seguimiento, es lo que puede hacer que podamos cortar de raíz la problemática que se pueda desarrollar. ¿Qué es lo que ocurre? Que no se hace. Mi hijo se mete en la habitación y, bueno, tiene la puerta abierta, que en muchas ocasiones no las tienen abiertas, y yo confío que como está en casa no le va a pasar nada. ¿Qué ocurre? Que realmente sí están pasando muchas cosas que yo estoy desconociendo, que nosotros los vemos en sesiones con los padres. Entonces, claro, tenemos unas herramientas que muchas veces no aplicamos. Yo siempre digo, y soy muy insistente en mi charla de prevención, normas y límites. Es la base de todo. Las normas y los límites. Si jugar a videojuegos no es malo, pero no puedo jugar todos los días 3 horas a los videojuegos. ¿Por qué? Porque estoy dejando de hacer otras cosas importantes. El deporte, en muchas ocasiones, tareas del colegio, estudiar para exámenes. Estoy priorizando. Yo me encuentro casos en prevenciones, y muchísimos, que los mismos profesores se sorprenden. Yo hago muchas veces la pregunta de ¿alguien de aquí se ha levantado por la noche a jugar a la PlayStation? Y me dicen que sí, me levantan la mano. Cuando mi padre se acuesta, me levanto. Cuando mi padre se va a levantar para ir a trabajar, me acuesto. El padre no se entera que el niño está jugando toda la noche a la PlayStation, porque la tiene en su habitación.
Qué complicado, Gloria. Mucho. Claro, hablamos de adicciones a cosas que están muy normalizadas. Pasará con el juego de azar como pasa con el tabaco, como pasa con el alcohol, que está socialmente normalizado el hecho de entrar a una cafetería y ver una máquina de tragaperras o algo que esté ahí, además que llama la atención con esas luces, que a los niños especialmente le llaman la atención. Y hay un fenómeno que está surgiendo desde hace unos años para acá, que son esos locales de juego de azar que están en todas las calles prácticamente de cualquier municipio, de cualquier ciudad andaluza. ¿Ahí qué límites se tendrían que poner también para que no esté tan a la mano, tan al paso, especialmente de los menores?
Ahí realmente vamos cada vez a nivel asociativo, a nivel federativo, se va trabajando con, digamos, en este caso con la Junta de Andalucía y con el Ministerio. Nosotros, nuestro presidente forma parte de la Junta Directiva de la Federación Española, y se va trabajando la forma de cómo esos lugares o esos salones de juego distanciarlos de los centros escolares, porque estamos reconduciendo a que los jóvenes familiaricen este tipo de locales. ¿Qué es lo que ocurre? La Junta sacó un decreto con un distanciamiento en centros escolares en el cual para nosotros se nos queda corto. ¿Por qué? Porque realmente esa distancia, yo en el paso, si yo tengo que ir a mi casa, de mi casa al colegio hay un kilómetro, en ese kilómetro me puedo encontrar, y todos estamos a pie de calle, mínimo un salón de juego, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa ley, que nosotros insistimos, queremos que sea mucho más eficaz, o que se desarrolle eficazmente, porque realmente ya el chico que cumple los 18 años ya no le es raro ver ese sitio, porque además los salones de juego en muchas de las ocasiones nos encontramos que tienen ofertas de desayunos, ofertas de comida, y eso hace de que si ellos tienen poco dinero se planteen el entrar a desayunar, que en muchas de las ocasiones nos encontramos. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? De que esa familiarización se vaya cada vez extendiendo más. Nosotros tenemos muchos casos en los que salen un fin de semana, y a mí me lo dicen en consulta, salen un fin de semana y a lo mejor hay dos mayores de edad y el resto son jóvenes de 17 años. Pues entre todos ponen un euro, entran los mayores de edad, juegan a la ruleta, y si ganan algo, pues se lo quedan para esa noche. Entonces ya van teniendo cada vez un contacto mucho más directo. ¿qué va a hacer? Pues que realmente lo tomen como algo habitual, cuando realmente un salón de juego no es un sitio habitual de recreo como tal, porque tiene sus peligros y podemos desarrollar pues una conducta adictiva. Es cierto que no todas las personas que juegan, muchos tipos de jugadores, desarrollan un problema con los juegos, pero sí hay un porcentaje de personas que sí. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Nosotros, por ejemplo, las personas que tenemos en tratamiento, una vez que ya se ha desarrollado el trastorno, las autoprohibimos. La autoprohibición es una autoprohibición estatal a nivel del Ministerio de Consumo, en el cual se registra a través de su DNI y le deniegan el acceso a todo tipo de salones de juego, casinos, tanto online como presencial. Entonces, eso sí es verdad que es una barrera que todo el mundo lo puede hacer, tenga o no tenga un problema de juego, porque está en el registro de la ordenación del juego. Pero es algo que realmente ese paso es muy importante porque limita, corta un poco de raíz la problemática y hace de que no puedan acceder. Pero sí es verdad que hay otro tipo de juegos que están más a la mano y que vemos anuncios, que eso no los controlamos. Claro. Eso es algo que no se puede controlar y que cada vez es más familiar, es decir...
¿Cómo hacer ese paso de dar el DNI para que no puedan entrar? Porque igual es una herramienta que está, que no hace falta hacerla, no sé si como asociación la podemos hacer de manera particular para, bueno, pues decir, vamos a incluir ahí a nuestros hijos, a nuestras hijas, por lo menos para que no tengan el acceso uh-huh. a lo que está a pie de calle.
Está a mano de todo el mundo. A través de un certificado digital se presenta, está un formulario en la página de la ordenación del juego. Y tú descargas ese formulario, lo presentas en el registro, no tienes que estar en tratamiento como tal. Nosotros uh-huh. Estando en tratamiento lo hacemos, es obligatorio, es una de las cosas que tenemos obligatorias en el centro, que tienen que estar todas las personas autoprohibidas, sean jugadores o sean familiares. Pero cualquier persona de calle, de a pie, lo puede hacer sin ningún tipo de problema a través de la página.
Uh-huh. Por las soluciones también, ¿no? Sí, no hablas tanto de los problemas, sino de herramientas también que tenemos disponibles. El 29 de octubre, día sin juego de azar, sí me gustaría, Gloria, porque ahora hablamos de prevención, hablamos de cómo evitar, pero que nos hables de las consecuencias, de cómo los juegos de azar pueden arruinar una vida, no ya de una persona joven, sino de una familia entera, porque también hay padres de familia y hay personas que están con los juegos de azar. Para que seamos conscientes de la importancia de este tema, ¿con qué casos comunes te encuentras en la asociación?
Pues mira, me encuentro con muchos casos en la actualidad de muchas edades. Es verdad que en la actualidad, os puedo decir, a lo largo de este año, la media de edad que estamos teniendo es entre los 19 y 30 años, a rango o modo, ¿no? Digamos. Pero es cierto de que yo siempre lo digo y se lo digo a ellos, por cada jugador salpica 6 familiares. Es decir, ellos muchas veces vienen y dicen, no es que el problema es mío, el problema no es tuyo. El problema, tú le has pedido dinero a tu familia está en pagado deuda, tu pareja, tu matrimonio, tus hijos le salpica. Es decir, el problema no es solamente tuyo, lo que pasa es que ellos mismos intentan verlo como que tienen la problemática, pero no, salpica a 6 personas, ¿no? de nuestro entorno. Yo sigo viendo y veo, ayer mismo tuve un caso perfectamente de un chico de 22 años en el cual él reconoce que tiene un problema, que sobre todo el perfil es apuestas deportivas online y ruleta. La ruleta es uno de los mayores juegos adictivos que es, porque en un minuto tiene la inmediatez de resultado, pierde o gana. Entonces hace de que la conducta cada vez se desarrolle más rápido, el recuperar el dinero que he perdido, ¿no? Realmente eso hace de que ellos vayan generando una deuda, muchas de las ocasiones pidiendo créditos, préstamos a los padres, vender artículos para conseguir el dinero para jugar, ¿no? Entonces ellos reconocen el problema, que es el primer paso que hay que dar para empezar. Nosotros somos un centro de tratamiento ambulatorio, aparte de la asociación que tiene sus terapias, ¿no? Entonces ese es el primer paso que hay que dar para tomar la decisión de ponerse en tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de los chicos jóvenes, yo se lo digo, yo no os puedo aislar del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a saber cuáles son mis factores de riesgo, mis factores de protección, para tener una rehabilitación eficaz. Y a lo largo de ello también trabajar con las familias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trastorno de descontrol de impulso. Estamos hablando de que tenemos un proceso psicológico y terapéutico a través de las terapias. Entonces, tengo que aprender a reconducir mi vida. Tengo que aprender a saber que tengo un descontrol de impulso y que tarde o temprano ese descontrol lo tengo que controlar, ¿no? Por eso trabajamos a nivel psicológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el padre o la madre, que en este caso son los perfiles que más estamos teniendo, antes, sin embargo, eran matrimonios y ahora son jóvenes, ¿qué es lo que enseñamos? A que aprendan a cómo realizar cierto tipo de factores de protección o digamos de pautas que ellos a lo mejor no daban por hecho. Por ejemplo, yo he tenido varios casos de madres que me han dicho, es que me da mucha pena mi hijo, yo entiendo esa pena, pero con la pena no vamos a ningún sitio, como yo le digo, Dios, estamos aquí para ayudarlo. Y si le tienes que decir no, le tienes que decir no. He tenido madres que se han levantado a las 5 de la mañana con su hijo de 28 años para hacerle un bocadillo para irse a trabajar. No estamos ayudando, no estamos enseñando a que realmente tenemos una persona la cual tiene unas herramientas y tiene unas manos para hacerse un bocadillo. Entonces, claro, tenemos que trabajar mucho con yo soy muy dura con las madres, la verdad. Tenemos que trabajar mucho con la reeducación también en los familiares. En un principio el familiar viene mucho más destrozado que el jugador, porque el jugador lo que hace es que se ha quitado un peso de encima cuando ha encontrado el problema, y ese peso de encima se traslada al familiar. El familiar me llega mucho más triste, más ansioso, más deprimido, porque muchas de las ocasiones ellos no se han dado cuenta.
Sentimiento de culpa también juega en contra, ¿verdad?
Los padres muchas veces se reprochan en qué me he equivocado, en la educación que le he dado, en que realmente no hay una equivocación. Otras veces es una reconducción del desarrollo que hemos ido, de la sobreprotección que nos vamos encontrando en los jóvenes de hoy, pero el sentimiento de culpabilidad los arrastra mucho, incluso al propio jugador. Nosotros, en muchos de los jugadores, y en concreto una persona que ya está rehabilitada, una jugadora, tardó mucho tiempo en quitarse la culpa. Ella misma se culpaba de todo lo que había hecho. Incluso está muy enlazado y es un tema que no se trabaja mucho, bueno, no se trabaja, sí se está visualizando mucho, es el suicidio. Muchas personas con juego tienen ideas suicidas. Yo diría que del 100% que tenemos de las personas, un 80% ha tenido ideas suicidas o han intentado suicidarse. Está muy enlazado con el juego. ¿Por qué? Porque se culpa. Se culpan, aparte del familiar, ¿no? Entonces es algo que vamos trabajando y que vamos viendo que en los jóvenes, por ejemplo, son mucho más inconscientes. ¿Por qué? Porque un chico de 18, 19 años es impulsivo, está en el desarrollo de la preadultez, pero realmente tiene otros hándicaps, que es un descontrol de impulso. ¿Qué hace? Pues descontrolar. Nosotros le damos unas pautas, pero yo no lo puedo decir no vayas a un botellón. Yo te recomiendo que no hagas botellón, porque descontrolas ya y te puede conllevar a que vuelvas a jugar, ¿no? Aunque esté autoprohibido. Pero sí es cierto de que tengo que darle pequeñas pautas. Yo le llevo un poco de orientación ocupacional, porque su vida se desestructura. Es decir, yo cuando ya estoy inmerso en el juego y ya descontrolado totalmente, mi vida gira en torno al juego. Yo dejo cosas de hacer en mi vida por jugar. Mi mente está continuamente jugando. Tengo muchos chicos que dicen, yo me iba al cuarto baño de mi trabajo y apostaba. Y luego salía y volvía a trabajar. O muchas parejas me dicen, es que estaba todo el día con el móvil. La mayoría de las parejas que me han venido pensaban que sus parejas le eran infieles. Uh-huh. Porque estaban todo el día con el teléfono. Realmente estaban apostando. Claro, es una problemática muy silenciosa, porque tenemos el móvil y la privacidad que queremos tener, pues claro, muchas veces hace de que sobrepensemos otro tipo de cosas, y que la conducta realmente que ellos desarrollan la podemos asociar a otro tipo de conducta en general.
Gloria Agudo, de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, ASEG, trabajadora social, gracias por acompañarnos, por concienciarnos de la importancia de prevenir los juegos de azar en concreto, y con motivo del 29 de octubre, que es el día sin ellos, pues por habernos atendido en este Activa Tus Sentidos especial que hacemos hoy en Sanlúcar la Mayor. Muchísimas gracias.
De nada, a vosotros, un placer.
Muchas gracias.